El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Recinto Universitario de Mayagüez, al igual que otras instituciones educativas, recibieron fondos federales, recibió fondos federales por conducto de unos proyectos y unas cuentas especiales para paliar lo que es la pandemia y esta era pandémica que hemos tenido. Acá en el Recinto Universitario de Mayagüez hemos utilizado esos proyectos acorde a lo indicado, ¿verdad?, de las formas en que se puede utilizar en diferentes proyectos y han sido administrados por el Decanato de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez. Entre estos proyectos, la constitución de salones virtuales, ya que pues la era pandémica pues, nos legó profesionalizarnos en lo que es la educación asistida por tecnología y otros proyectos de apoyo a nuestros estudiantes. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Se encuentra con nosotros el decano de estudiantes, el doctor Muñoz, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Saludos, decano, y bienvenido a Foro Colegial.
Saludos, Marian. Encantado una vez más de acompañarte. Entiendo que estoy back to back en Foro Colegial, así que emocionado de poder compartir contigo y tu audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Y para darle un poquito de trasfondo a los amigos y amigas que nos escuchan sobre estos fondos especiales que se recibieron en todas las universidades de los Estados Unidos, si nos puede dar un poquito de trasfondo primero del tipo de fondos que se recibieron en ese entonces y en qué se están utilizando.
Claro que sí. Pues mira, Marian, como bien sabemos, una vez comienza la pandemia, en marzo del 2020, pues todas las instituciones de educación superior y de educación a nivel primario y secundario, pues tuvieron que transformar su forma de operar y enseñar. A consecuencia, en el gobierno federal, en los diferentes paquetes de estímulo económico a causa de la pandemia, incluyó lo que se llama el HEERF, que es el Emergency Higher Education Emergency Relief Act, que básicamente en cada una de las subvenciones de los paquetes de estímulo asignaba fondos a las instituciones de educación superior con dos propósitos. Uno, para ayudas económicas a los estudiantes que estaban adaptándose a un nuevo modelo de enseñanza y que a su vez la pandemia le había causado un sinnúmero de dificultades personales y económicas. Y otra partida que se conoce como fondos institucionales para que las universidades pudieran adaptar su operación. Aquí en el RUM, nosotros recibimos 46.8 millones para becas de emergencia a los estudiantes. Y por los pasados 2 años y medio, culminando este verano, estuvimos distribuyendo esas ayudas que han sido, el fondo ha sido agotado casi en su totalidad. Queda algún remanente bien pequeño para distribuir en algunos estudiantes que aún están cobrando. O sea que esos 46 millones los distribuimos en ayudas. En adición a eso, recibimos otros 58 millones en fondos institucionales para cubrir diferentes gastos. Desde cómo modificar nuestra operación hasta dar más ayudas. Nosotros hemos dado un sinnúmero de ayudas económicas también a nuestros estudiantes de esos fondos, pero hemos hecho un sinnúmero de proyectos transformativos a nuestra infraestructura de telecomunicaciones, de salones, laboratorios y muchas más. O sea que te dejo a ti ahora para que nos digas cómo queremos continuar conversando.
Sí, quería enfocarme un poquito al principio, antes de lo institucional, en esa ayuda que recibieron los estudiantes y pues, de qué forma pues, los estudiantes han acogido esas ayudas en estos momentos tan retantes, porque pues, ciertamente nos ha tocado vivir de todo un poquito aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Empezando por el huracán María y como que sentimos que de momento no hay un respirito, pero sucede otra cosa y la pandemia pues
Sí.
nos agarró, ¿verdad? Nos agarró, ¿verdad? Todo a nivel mundial, pero pues nosotros a nivel acá micro, ¿verdad? Puerto Rico y recinto universitario de Mayagüez, pues habíamos tenido también una serie de situaciones.
Claro, yo recientemente participé de una academia de liderazgo en San Diego y una de mis chistes al presentarme era de que yo llevo 4 años en esta posición y en cada uno de esos años ha habido una crisis. Mayor e inesperada, huracanes, terremotos, pandemias, conflictos internos, o sea que ha sido todo un reto y así mi broma era de que había una correlación entre yo estar en la administración y los desastres, pero es una broma, yo espero que podamos romper ese ciclo y porque en realidad en el recinto universitario de Mayagüez pasan grandes cosas todo el tiempo. Así que no debemos enfocarnos en que tenemos grandes retos. De lo que me mencionas, el propósito inicial de estas leyes era ayudar en los aspectos económicos que enfrentaban los ciudadanos a causa de la pandemia. En este caso, el CARES, el CRASA y el AARP, pues tenía una partida para ayudas a estudiantes y todos nuestros estudiantes que estaban matriculados en programas conducente a grado, se podían beneficiar de la ayuda. Al principio, cuando el presidente Trump aprobó el primer paquete de ayudas conocido como CARES Act, era bien restrictivo en a quién le podíamos dar ayuda, dejando afuera nuestros estudiantes internacionales, que acá en el recinto tratamos de subsanar eso con un fondo de emergencia. Pero mientras fue evolucionando la ley, en el último que aprobó ya el presidente Biden, se flexibilizó el asunto y podíamos incluir a todo tipo de estudiantes, incluyendo nuestros estudiantes internacionales que tienen un valor bien importante en nuestra comunidad universitaria. Al final, a través de los 2 años y medio más o menos que estuvimos con estos fondos disponibles, se hacían pagos semestrales que rondaban entre los 1.000 y $2.000 a cada estudiante, dependiendo del caso, y en algunos casos más si tomaban verano. O sea que nuestros estudiantes fueron, pues, de cierta manera, bendecidos con esta ayuda o grandes beneficiarios porque pues, tuvieron esta ayuda adicional por 2 años y medio. Ya no tenemos los fondos disponibles. Sí tenemos todavía fondos institucionales, no los tenemos disponibles porque los agotamos, tenemos fondos institucionales para otro tipo de gestiones y apoyo a toda la comunidad universitaria.
De hecho, entonces vamos a hablar un poquito sobre los fondos institucionales, que dicho sea de paso, también en los fondos institucionales también se separó una parte para los estudiantes, algo que se decidió hacer desde aquí, de la administración de recinto de Mayagüez.
Sí, en el colegio nosotros tuvimos desde siempre la iniciativa de ayudar a nuestros estudiantes con los fondos institucionales. Ya pues van 2 años y medio y parece que va una década que estamos trabajando con estos fondos, pero de mi mejor recuerdo en el CRASA eran 2.5 millones de dólares y en el CARES alrededor de 1 millón. O sea que nosotros también dimos ayudas económicas de nuestro fondo institucional y si a eso le sumamos, pues nosotros teníamos programas de adquisición de equipos, adquirieron laptops, hotspots que nuestros estudiantes podían utilizar. Todavía hoy día nuestro programa de préstamo de equipos es sumamente popular. Cualquier estudiante del recinto universitario de Mayagüez que necesita una laptop para realizar sus trabajos, simplemente tiene que ir al centro de estudiantes, llenar un formulario y se le presta una laptop por todo el semestre. tuvimos móvil hotspots con internet subsidiado hasta el verano pasado. O sea que se hicieron muchísimas cosas de impacto directo a los estudiantes.
Y vamos entonces a esbozar algunas de las iniciativas que se hicieron con esa parte institucional. Sé que fueron muchas, pero vamos a comenzar con los salones virtuales, porque en ese momento vimos la necesidad, y esto fue a nivel mundial, de que las personas conocieran lo que era la comunicación a distancia, el trabajo a distancia, el teletrabajo, la educación asistida por tecnología. Si bien es cierto que ya vamos a decir, por más de una década, ya esto viene discutiéndose y algunas empresas y algunas universidades tenían ya algo montado, ¿verdad?, en cursos a distancia. Yo entiendo que la mayoría del mundo pues le tomó por sorpresa y tuvieron que hacer algo rápido. Entonces, en ese sentido, luego de esa experiencia, el recinto universitario Mayagüez decide estar preparado con estos salones virtuales.
Es correcto. Nosotros, como tú bien dices, esto fue un cambio abrupto en el modo de enseñar, y no solo al recinto universitario de Mayagüez, sino a un sinnúmero de universidades alrededor del mundo, la gran mayoría. En ese proceso nos dimos cuenta de que nosotros, al recibir esta subvención, teníamos la oportunidad de transformar la infraestructura de nuestros salones de clase. Y entre las mejores prácticas que ellos recomendaban era que pudiéramos acondicionar espacios donde reduciéramos la densidad de estudiantes presentes, pero a la misma vez pudiera haber una instrucción personal y en vivo. Y con esto, pues nosotros separamos alrededor de 3 millones de dólares para convertir nuestros salones de clase en aulas virtuales. ¿Y qué es un aula virtual? Es un aula, un salón de clase tradicional, pero que cuenta con los equipos que permite que el docente que está allí con algunos de sus estudiantes tenga comunicación en tiempo real con estudiantes que están conectados de forma virtual. Y cuando alguien nos escucha dirá, pero es que eso pasa hace 10 años. Pues tal vez sí, pero aquí no teníamos todos los salones así. Estos salones permiten que el estudiante que está en el salón hable con su compañero virtual. El compañero virtual ve al compañero que está en el salón de clase, porque tenemos cámaras, sonidos, micrófonos ambientales. Y al final es una interacción bien única, donde no importa si estás virtual o en el salón, todos estamos participando activamente del curso. Yo lo estoy utilizando en mi clase. Tengo unos estudiantes que se conectan remoto, pues es una clase nocturna, y tengo otros que siempre vamos presenciales. Y Marian, te cuento de que no importa si ellos están en su casa o estamos en el salón, hablamos, interactuamos en tiempo real y la experiencia educativa se siente como si fuera una clase presencial.
¿Y cuántos salones se han habilitado y si todavía el proyecto continúa?
Pues al momento ya tenemos listo y operando más de 100 salones. Tenemos una fase corriendo ya para firmar contratos y se van a comenzar a instalar 33 salones adicionales. Tenemos unas subastas corriendo para impactar otro sinnúmero de salones y estamos, debido a que nos encanta cómo funciona esto, estamos explorando para habilitar algunos auditorios, para que entonces podamos tener auditorios donde también se conviertan en auditorios virtuales, donde el profesor puede dar una mega sección y tener estudiantes a distancia.
Decano, esto también abre las puertas para otras configuraciones educativas que ahora mismo no tenemos en el recinto, por ejemplo, estudiantes de otros recintos que puedan matricularse en ese curso, la educación nocturna, que aquí la tenemos en, ¿verdad? Usted dice que da la clase nocturna, yo también doy clases nocturnas en administración de empresas, pero no es la norma acá en el recinto, quizás incrementar eso un poco más para otro público que trabaja. O sea, nos abre las puertas para diferentes opciones.
Definitivamente, yo creo que pues la pandemia nos dio una oportunidad de cierta manera evolucionar y estos salones nos van a permitir hacer muchas cosas. El propósito principal es reducir densidad y continuar operaciones en caso de una pandemia, pero a la misma vez nos permite transformar nuestra oferta académica porque, digamos, el curso de precálculo 1 del RUN lo podían, utilizando un salón como este, podría haber estudiantes de todos los recintos de la UPR tomando cursos en el recinto universitario de Mayagüez. Podríamos abrir nuestras puertas a estudiantes que se encuentran en los Estados Unidos continentales o en Latinoamérica, que tomen clases a distancia, pero en una modalidad donde tenemos estudiantes de forma híbrida. O sea que las oportunidades son infinitas. Ahora está en cómo vamos a poder involucrar a nuestra facultad a que hagan uso de esta tecnología y pues diseñar ofrecimientos académicos alrededor de ella. Yo creo que es una gran oportunidad para que nosotros expandamos nuestros ofrecimientos académicos y lo más importante que le podamos llevar la semilla del saber y el conocimiento a estudiantes que tradicionalmente no se acercarían al campus de forma presencial.
¿Qué otras iniciativas llevaron a cabo con estos fondos institucionales o están en progreso?
Pues mira, una de las que a mí me fascina más es que con estos fondos desarrollamos el programa de apoyo colegial, conocido como PAC. El programa de apoyo colegial es horario extendido a distancia nocturno y sabatino de nuestros servicios de consejería y apoyo emocional. Algo que nos dimos cuenta a las instituciones de educación superior en la pandemia es que la salud mental de nuestros estudiantes estaba en riesgo, porque eran muchas cosas pasando. Ya no podías compartir con tus compañeros, ya no podías tomar las clases de forma presencial. Tenías que educarte en un hogar donde tal vez había una computadora para 5 personas. Era un reto que tenía un efecto en la salud emocional de todos los componentes de la comunidad universitaria y estos fondos nos permitieron contratar psicólogos, consejeros y trabajadores sociales adicionales y expandir nuestro horario de servicio. Y es un proyecto que está corriendo de forma bien exitosa, es de las mejores prácticas que recomienda el Departamento de Educación y nosotros estamos sumamente orgullosos de tal vez fuimos pioneros en la Universidad de Puerto Rico implementándolo con estos fondos. Nos dio un poquito de trabajo en algún momento de que la propuesta se aprobara, pero al final no, nos la aprobaron. Y hoy día pues está rindiendo frutos a nuestros estudiantes.
¿Qué tiene en perspectiva ese proyecto para este semestre en curso?
Pues ese proyecto en este semestre estamos ofreciendo líneas, el equivalente a la línea Paz, cualquier estudiante de colegial puede llamar a un número telefónico en horario extendido de 5 a 9 de la noche, puede solicitar servicios durante los sábados, que tradicionalmente no ofrecíamos servicios, y ellos ofrecen un sinnúmero de talleres a la comunidad. Por ejemplo, ahora cuando regresamos de Fiona, una de nuestras consejeras dio 2 talleres enfocados en cómo manejar la ansiedad luego de un evento de desastre natural y cómo poder recuperar el ritmo, ¿verdad? De luego de todos estos cambios que producen estos fenómenos en nuestras emociones. O sea que el programa está corriendo, lo tenemos cubierto hasta junio 30 del 2022 y esperamos poder identificar luego fondos institucionales para poder continuar ofreciendo este servicio.
Ya en estos minutos finales del programa, ¿algún otro proyecto que quiera destacar que pues se deja entonces como legado permanente para el recinto
Pues
producto de estos fondos?
mira, te puedo mencionar así bien rapidito, tenemos proyectos de infraestructura. Otra de las recomendaciones del Departamento de Educación era ventilación natural. Estamos cambiando ventanas en algunos de nuestros edificios, que eran las ventanas históricas de hace 60 años, para que puedan abrir y tener ventilación natural. Dimos capacitación a nuestros docentes en educación a distancia. Se adquirieron equipos para laboratorios que se ofrecen en forma virtual o kits para que los estudiantes lo pudieran hacer de forma remota. Tenemos el desarrollo de cursos abiertos, autodirigidos en masa, que es un proyecto bien bonito que se están desarrollando sobre 10 cursos que van a estar disponibles para estudiantes de escuela superior que tienen un sinnúmero de deficiencias debido a que sus últimos 3 años han sido virtuales, pandémicos, huracanados, y van a poder tomar esos cursos gratuitos para reforzar destreza y contarse como crédito universitario. Nuestros estudiantes también los podrían utilizar para reforzar destrezas académicas que se han visto afectadas durante la pandemia. Estoy tratando de consumir esos últimos minutos de la manera más eficiente. Son muchos proyectos, Marian. Yo creo que nosotros hemos utilizado estos fondos de una forma bien interesante para impactar a nuestros estudiantes. A través del programa RumboX damos tutorías para deficiencias. A través del programa del Departamento de Matemáticas también damos tutorías gratuitas para los estudiantes que tuvieron problemas adaptándose a cursos a distancia. Son muchas cosas y todas redundan en un solo objetivo, que es mejorar los servicios que damos a nuestros estudiantes.
Muy bien, decano, muchas gracias por toda ese resumen acelerado. Quizás también en estos minutitos, todavía nos faltan algunos minutitos, esta reflexión de cómo, ¿verdad? Desde el decanato de estudiantes, estos fondos y las demás, las diferentes iniciativas, el fin es apoyar a nuestros alumnos para que puedan tener éxito, ¿verdad? En su gestión académica, no importando todas estas situaciones que han pasado.
Sí, definitivamente, cuando se aprueban estos fondos, vienen de ese mismo pensamiento. Las instituciones de educación superior no iban a poder subsistir sin estas ayudas, porque por sinnúmero de razones, desde que hubo pérdida de ingresos, hubo merma de estudiantes, hubo pausa en las operaciones. O sea que cuando este estímulo llega, nosotros nos permitió continuar nuestras operaciones y a su vez fortalecer algunos servicios para que entonces en esta nueva modalidad se pudiera continuar operando. Y hemos hecho muchas cosas. A mí me gustaría que las personas pudieran acercarse al campus y ver cómo hemos creado espacios al aire libre para estudio, cómo dotamos al campus de Wi-Fi en áreas no tradicionales. En la pandemia, había estudiantes que no tenían dónde conectarse. Y suena extremo, pero una forma de conectarse era venir al parking y estacionarse y desde su parking, desde el estacionamiento, tomar las clases. O sea que hicimos hasta proyectos como ese, de darle internet a los estacionamientos del recinto, y se contempló hasta darle internet a las comunidades limítrofes para que los estudiantes pudieran continuar tomando clases asistidas por tecnología. Fortalecimos los recursos bibliotecarios, comprando más suscripciones para que los libros fueran libres de costo, algunas revistas en particular, y los estudiantes desde sus casas pudieran accesar los recursos bibliotecarios. Son muchas cosas que hicimos con bien poquito tiempo, porque esto fue de un día para otro. Nadie estaba preparado para la pandemia. Todavía las universidades estamos reaccionando a cómo adaptarnos a estos nuevos climas. Algunas universidades, Marian, no van a volver a ser iguales. Luego de esto, algunas han perdido un gran número de estudiantes que no van a regresar. O sea que nosotros fuimos bastante dichosos de que no sufrimos una gran pérdida de estudiantes, pero tenemos que estar a la vanguardia para poder continuar ofreciendo servicios que los estudiantes se sientan que vale la pena estudiar y ser parte de la comunidad universitaria, el recinto universitario de Mayagüez.
Gracias, decano de estudiantes, por darnos ese recorrido. Pues muchas personas, ¿verdad?, no conocen, ¿verdad?, los detalles de ese desglose, ¿verdad? Hemos dado un desglose, lo hemos compartido con la comunidad universitaria, de esos fondos, ¿verdad?, que vinieron a ayudar y a apoyar a nuestros estudiantes y a la institución, ¿verdad?, para prepararse de una forma más permanente para posibles instancias y el movimiento hacia lo tecnológico, que es algo, ¿verdad?, hacia lo que no hay punto de regreso. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, decano.
Gracias a ti por la oportunidad y a tu radio audiencia por escucharnos.
Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar en sintonía una vez más con Foro Colegial y lo será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.